Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, lleva tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Nelly Simón y Pilar Pérez. Ponte cómodo que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para todos los que están escuchando a esta locomotora, bien sea en sus carros, en sus oficinas o tal vez desde sus teléfonos, porque por supuesto estamos a través del podcast. Y tenemos que hablar el día de hoy de un programa que yo diría que el título tiene que ver con otro programa de televisión nuevo. Se produce desde Los Ángeles y además gente que tú, Pili, has tenido un contacto directo como Mauricio Pedrosa, ahora o nunca.
Sí, le vamos a mandar un saludo a todos los que escuchan La Locomotora y a Caro, por supuesto. Nelly en unos minutos se va a incorporar porque anda por ahí haciendo otras cositas. Resulta que le vamos a pasar a Mauricio Pedrosa, a Hércules Gómez y a Janelle Marie la cuenta por esta promoción. Porque ustedes, si no han visto el programa de Ahora o Nunca, véanlo. Pero aprovechando ese título, pues hoy tenemos un programa muy interesante de los Ahora o Nunca del fútbol.
Y en esos Ahora o Nunca no vamos a hablar del Real Madrid. Yo sé que hay muchas susceptibilidades, muchas heridas abiertas todavía con la eliminación del Real Madrid. Mi compañero José del Valle, en Jorge Ramos y su banda, tenía una frase que utilizó todo el año, que era que las cuentas se hacían en mayo, pero resulta que las cuentas al final se hicieron en marzo, porque ni Copa, ni Liga, ni Champions League, ni absolutamente nada.
Ah, pero qué bueno que no vamos a hablar del Real Madrid, porque puede herir susceptibilidades, ¿verdad? Sí, exacto, bueno. Y en ese... Para ellos las cuentas se van a hacer antes.
Exacto. Y en el caso del Ahora o Nunca, tenemos que hablar de cuatro equipos. Es el Ahora o Nunca para equipos como el Liverpool, como el Dortmund, como la Juve en Champions League y, saltando el charco, como Tigres en la Champions League, pero de la CONCACAF. Así que de todos ellos vamos a hablar. Vamos a nuestra primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Llegamos a Liverpool, la ciudad del himno más famoso del mundo del fútbol, entonado.
Qué bonita Liverpool.
Muy bonita, sí. Entonado por una afición que hacía ver a su equipo campeón de Inglaterra por primera vez en 29 años. Y desde una vez tenemos que lanzar la pregunta, Pili. ¿Siente la presión este Liverpool ante una sequía histórica?
Obviamente que la siente. O sea, el próximo abril, como lo decías, van a ser 29 años. La última vez que lo ganaron fue en 1990. Y la verdad es que se han visto desde la temporada pasada, han cocinado esta diferencia dentro de la liga, pero llegó un punto en el que decidieron mantenerse con vida en Champions, que la verdad les salió bien porque llegaron hasta la final, en lugar de permanecer dentro de la liga peleando esos puestos. Hoy parece que está cerca de deshacer esa sequía. ¿Por qué? Porque están a nada del City, un punto solamente, perdieron el liderato recientemente, y la realidad es que lo están haciendo bien. Sin embargo, también les tocó una llave complicada dentro de la Champions, y yo creo que, como la temporada pasada, va a haber un punto en el que el equipo de Klopp tendrá que decidir ¿a qué apostar?
Yo creo que en este momento, si bien el año pasado ya sabía que la diferencia con el Manchester City era muy grande. Recordemos, exacto, que el Manchester City termina sacándole una diferencia al Liverpool de 25 puntos. Y ahí ya tenían muy claro para qué estaban y para qué no. Pero ahora, cuando hablamos de este Ahora Nunca del Liverpool, tenemos que hablar específicamente de la Premier League. Y yo me preocupa, en el caso del Liverpool, siento una pequeña simpatía con ellos. No soy hincha ni nada de ellos, pero sí... ha llegado ese momento en donde uno quiere ya que gane, ¿no? Porque siente que ha estado muy cerca los últimos años y no termina de dar ese paso. Y me parece que ese partido que termina perdiendo justamente contra el Manchester City crea una brecha. Eso fue el 3 de enero pasado y crea una brecha porque ese partido pierde 2-1 el Liverpool. Y cuando uno le veía la cara a los jugadores de Jürgen Klopp, entendía que era un partido no de 3 puntos, eran esos partidos de 6, de 9 puntos.
Yo recuerdo. Larga dentro de la liga le iba a pasar factura, como ahora, que no puede hacer un buen partido frente al Everton, que ni siquiera es que termine perdiendo, y eso le cuesta el liderato. ¿Por qué? Por esa diferencia.
Exacto. Mira, después de eso, bueno, logró ganar al Brighton. Le gana 4 goles al Crystal Palace. Pero luego, por ejemplo, empató con el Leicester, 1-1. Eso fue el 30 de enero. Y después de eso, empata con el West Ham United, le gana el Bournemouth, empata con el Manchester United. Es decir, pareciera que se estuviera dando muchos lujos un Liverpool que mientras tanto ve cómo...
Y que solo ha perdido ese partido contra el City, es increíble.
Desde el 3 de enero, pero eso también te habla, Pili, del buen momento que está viviendo el City, porque uno ve los 5 últimos juegos del City y los ha ganado todos. Entonces, está luchando el Liverpool no solamente con el hecho de que tiene 2 competencias, sino que, de que tiene al lado un equipo que no perdona, un equipo que parece implacable, un equipo que es una máquina y que mantiene al mismo equipo titular que termina quedando campeón de Champions.
Ahora, que también el City...
De Champions, no, de Premier. Ajá.
El City también viene de ganar la Premier y sabe que su asignatura es la Champions. Y eso le puede dar un respiro a Liverpool en cuanto a si su apuesta va por la Liga. Aunque... con un rival tan complicado como lo es el Bayern, que incluso empataron a 0 en la ida de la Champions en los octavos, dependerá de lo que sucede en la vuelta para que Liverpool sepa tal vez a lo que le tiene que poner todas las canicas, porque si definitivamente no siguen en la Champions, que también sería un fracaso sabiendo que llegó a la final, pues entonces le pones todo a la Liga, ¿me entiendes? Y el City sabemos que se va a inclinar por la Champions League.
Sí, y en la Premier League hay la sensación que le queda a uno desde afuera, es que el hincha de Liverpool, si bien le encantaría ganar la Champions League, ganar la Premier, y además sintiéndola tan cerca, va a ser igual o más. Es más, yo lo voy a decir una...
No sé si más.
Yo creo que más.
Porque
si... Es que no la ha ganado en estos últimos... no ha ganado en la Premier League.
Pero, sí, muchos de los hinchas hoy de Liverpool no los han visto campeones, estoy de acuerdo. Pero, si ganaran la Champions, si no ganaran la Premier, creo que sería la misma satisfacción.
Claro, y el tema es que si se alejan demasiado en la Premier, bueno, lo que tiene garantizado es que lo va a pelear hasta el final, no es algo que se va a definir ahora y va a estar esperando un resbalón del Manchester City. Ahora bien... Ahora el Liverpool ya no es el perseguido, ha entrado en un plan perseguidor. Esto podría cambiar su situación, yo creo, y doy la respuesta desde mi punto de vista de una vez, yo creo que el hecho de no sentirse perseguido, sino perseguir, lo puede hacer sentir como en un ambiente más natural. Uh-huh. La presión ahora la puede sentir el City, y entonces a partir de ahí, aunque estemos hablando de un punto, le podría ir bien ese segundo plano por ahora al equipo de Klopp.
Cambia la presión y más cuando tienes un técnico que por muchos años fue el perseguidor en la Bundesliga de un Bayern Múnich, como lo fue Jürgen Klopp con el Borussia Dortmund. Él sabe cómo manejar ese tipo de instancias y en su momento él llegó a superar a ese perseguido, ¿no? Haciendo un doblete en una temporada dentro de la Liga, ganando la Copa, ganando las Supercopas Alemanas, incluso frente al Bayern. O sea, Klopp sabe lo que es ser un perseguidor y sabe hacerlo bien. Que yo recuerde, nunca fue el perseguido.
Claro.
Por mucho tiempo. Bueno. Entonces, creo que le puede funcionar bien si es que sus jugadores también lo hacen. Porque si comparamos lo que han hecho sus jugadores, específicamente el tridente, Salah, Mané y Firmino, la temporada pasada que se veía pues mucho más, con mucha más fuerza que esta... Sí han bajado dentro de su producción de goles y de juego.
Y esa fuerza de la que tú estás hablando, Pili, nos referimos justamente, por ejemplo, cuentan los números, 24 goles tenía a esta altura el campeonato en el 2018 Mo Salah. Hoy tiene unos números espectaculares, 17 tantos y 7 asistencias. Pero si a eso sumamos, por ejemplo, que Shaqiri no termina de aparecer, que los centrocampistas tampoco generan demasiado, el caso de Wijnaldum, de Fabinho, de Keita, de Henderson, que son volantes de primera línea y no suman goles, pues uno entiende que sí, Klopp puede hacer maravillas desde el camerino, desde la táctica, pero se necesita no solamente esa sala dependencia o claro. Mohamed sala dependencia, sino que aparezcan el resto de los
nombres. O sea, hoy el tridente tiene en conjunto 39 goles, me parece, ¿no? Ese fue, 39 goles. Y solamente el egipcio en Liga la temporada pasada hizo 32.
Exacto. ¿Cuál es el calendario? Tottenham, digamos, lo más fuerte que le toca a Tottenham en la jornada 32. Chelsea en la jornada 34. Esos son los compromisos más complicados del equipo, pero ambos van a ser en Anfield. Y el Liverpool enfrentará a los 4 últimos de la tabla, que son el Soton, el Cardiff, Fulham y Huddersfield. Huddersfield en las 8 jornadas restantes, además del Newcastle y el Wolves.
La mala noticia es que al City también solo del calendario le quedan 2 partidos fuertes, el resto es casi contra los mismos.
Bueno, esto va a ser una final de photo finish en la Premier League. Vámonos ya a la segunda parada. Antes, una pausa.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Bueno, y ahora paramos en la ciudad de la afición que profesa un Ich Liebe. Espero que esté bien mi alemán, un amor verdadero, por un Borussia Dortmund que pelea por recuperar un trono que se le resiste desde el año 2011. El fin de semana pasado fue bien curioso porque no solamente se dio este cambio en las posiciones en la Premier League, que pasó justamente el fin de semana entre Manchester City y el Liverpool, sino porque el Augsburg le ganó al Borussia Dortmund, que tenía el liderato desde la novena jornada en la Bundesliga, algo que nos tomó todo por sorpresa de que lo mantuviera por tanto tiempo, porque uno es como la Juventus prácticamente, uno dice ya, lo tiene listo, va a ser el Bayern Múnich, sobre todo cuando vemos la plantilla del Bayern Múnich. Y luego de que se daba esa derrota, por supuesto el Bayern Múnich como visitante, no importó, no perdonó y le gana 5-1 al Borussia Mönchengladbach. A partir de ahí se empareja la cosa, son 24 partidos los que tiene cada uno de ellos y los dos tienen 54 puntos. Sí. Y con esto, Pili, uno se pregunta, de tener 9 puntos de ventaja, estar igualado a puntos con el Bayern, ¿cómo puede el equipo iniciar desde ser una nueva lucha codo a codo? ¿Cómo hace para reponerse?
Yo difiero en que haya sido este fin de semana el cambio, porque tenía 9 puntos de ventaja, sí, pero los últimos resultados en febrero fueron 3 empates y la última derrota contra el Augsburgo, que ya tú decías, es lo que hizo que el Bayern se emparejara con buenos resultados. No fue solamente este fin de semana, traen una seguidilla de partidos sin ganar, quitando ese último resultado que fue la derrota, ¿no? Pero, aunque no es una buena noticia que te eliminen de Champions, en el caso del Dortmund, sin la Pokal y sin la Champions, evidentemente no tienen de otra más que hacer una buena liga. Y eso les
caso
va a
diferente
quitar,
del Bayern.
Exacto, eso les va a quitar, pues, mucho más trabajo, mucho más cansancio, muchos partidos que normalmente dentro de una temporada entre las 3 competiciones es un desgaste físico increíble, y eso le puede ayudar a empezar de cero en esta liga hoy empatada al equipo de Favre. Vamos a ver si es que realmente mentalmente están preparados para eso, porque una eliminación de Champions pues es muy dolorosa.
Y ahora, diferencia de Götze, el mismo Royce, Sancho por ahí está sonando, uno ve que este Borussia Dortmund
es lesionado otra vez.
Y uno ve que este Dortmund no cuenta con esas grandes estrellas. O sea, de verdad, de ganar la Bundesliga sería tremendo mérito para Favre, el suizo, porque uno entiende que si comparamos con la plantilla del Bayern Múnich, que se da el lujo, por ejemplo, de a veces tener a un Ribery sentado, al mismo James, que lo ha sentado varias
veces. Bueno, Lewandowski es el goleador de Champions.
Varias veces sentado. Cuando tienes un Lewandowski, bueno, nos podemos quedar toda la tarde hablando de este el Bayern Múnich, uno entiende que las diferencias en Alemania cada vez están más marcadas, que lo del Bayern Múnich ya prácticamente es una grosería. El otro día escuchaba parte de exjugadores de Alemania tratando de ver cómo hacían para que la liga la hiciera más interesante.
Competitiva.
Porque vamos a irnos, por ejemplo, a México. Es verdad, uno entiende que es más justo cuando eres campeón después de 38 jornadas o de 40 jornadas, pero se ha vuelto tan previsible, al igual que en Italia, y ahorita vamos a hablar de la Juve, se ha vuelto tan previsible que ya no despierta el interés de la gente afuera. Por ahí, claro, el Leipzig, bueno, nos vamos a meter en puesto de Champions, o el Gladbach tratando de hacerlo, sí,
o el Wolfsburgo, ¿no? Que en los últimos 10 años el Bayern ha ganado 7 veces la Liga, 2 veces el Dortmund y una el Wolfsburgo. Y esas 7 veces del Bayern, 6 han sido consecutivas. O sea, no es nuevo el nivel de la liga alemana, no es nuevo que solo haya un equipo, y aunque el Dortmund de alguna manera ha intentado acercársele y hacer la diferencia, sobre todo en la época del Klopp, que ya hablábamos de él con el Liverpool, En realidad, que en 10 años solo hayan ganado 2 por 7 del Bayern, te dice que no hay competencia, no la hay.
Y algo hay que hacer, y cuando hablábamos de México, por ejemplo, era bueno que clasifiquen los primeros 8, luego que se enfrenten entre ellos, porque ahí van a subir las posibilidades. Y repito, yo entiendo que parece mucho más meritorio, no solamente parece, es más meritorio que tú a lo largo de todas las jornadas pues seas el primero.
Como en la Premier.
Exactamente, pero realmente se ha vuelto una liga demasiado previsiva y ya todo el mundo dice, que salió el Bayern Múnich campeón. Y ahora, tú lo decías, ¿no? Marco Reus lesionado, ha sido un problema su estado físico. Se me hace muy difícil ver a un Dortmund que pueda quedar campeón sin su máxima figura en plenitud.
Mira, el Dortmund siempre ha sufrido las bajas de sus figuras, ya sea por lesión o porque es uno de esos clubes que vende cuando esas figuras están en su máximo, digamos. En la época de Klopp lo veíamos con Götze, con Lewandowski, que salieron. Después el tema de Götze, bueno, pues cambió. Pero ahora el tema de Reus, que siempre lo han pretendido, pero que ha tenido como 4 lesiones muy importantes en su carrera. Ahora es muscular, pero pues iba a ser una baja importante. Lo vimos, la ausencia en Champions le termina pesando al Dortmund, que es eliminado. Y creo que hay jóvenes que tienen como la presión de ser esas figuras. El caso de Christian Pulisic, el caso del mismo Sancho que ya mencionabas, pero que todavía tal vez la edad les pesa un poquito. Todavía no están al punto de ser esos salvadores de un equipo que normalmente se ha visto rezagado, porque, volvemos a repetir, es una liga que tiene un dueño y nada más.
Exactamente. Tomás Delaney, que es uno de los mediocampistas del Borussia Dortmund, le comparaba y decía que era tanto era la importancia de Reus, que lo comparaba, por ejemplo, con Messi en el Barça y CR7 en el Real Madrid.
Claro, por el peso que tiene en el equipo.
Exacto.
¿No?
Y fíjate que, bueno, CR7 tenía toda esta gente que lo rodeaba y el Real Madrid no fue capaz de concretar goles sin CR7 y a la par, y lo que hablábamos en el principio del programa, no fue capaz de meterse ni en Champions, ni en Copa, ni ahora en la Liga, que la tiene muy lejos. Y ahora imagínate tú, y el Barça lo padece fin de semana tras fin de semana, cuando Messi no está, se ve la diferencia. Ahora me imagino lo que debe pesar Reus en un Bayern Múnich que, lo que repito, no tiene esas grandes figuras como para terminar destacando,
en el
Dortmund como para seguir destacando. Hay que decirle algo a la gente.
La primera vuelta de la Bundesliga había marcado 8 goles en 10 partidos. Así de indispensable es Marco Reus. El Tottenham lo termina goleando también por otros temas que tienen que ver más en tema defensivo y tal, pero sin ninguna oportunidad al frente para el equipo del Dortmund, ¿me entiendes? Entonces, así de tanto pesa en este equipo un chico que es de cristal, porque se lesiona muchísimo.
Es el Gareth Bale de Dortmund.
Exacto.
Y hay que decir también, para ya ir finalizando en esta segunda parada, que el Dortmund va a visitar al Bayern en la jornada 28. Ese es el partido que ustedes tienen que ver. Si hay un partido que quieren ver en la Bundesliga en este 2019, ese es el de la jornada 28. Va a ser un duelo clave por el título. Recordemos que tiene otras visitas complicadas, como con el Hertha Berlín, con el Mönchengladbach, que ya veíamos que era goleado la semana pasada por el Bayern Múnich, pero que es un equipo complicado y está metido en los puestos de arriba, y obviamente tiene pendiente el derbi con el Schalke 04 en casa. Pero si hay un partido que tiene que ganar, además de todos los demás, es ante el Bayern Múnich, o por lo menos empatarle para que siga abierta esta Bundesliga.
Es muy probable, independientemente de lo que pase con el resto, que el que pierde ese partido sea el segundo. El que lo gane sea el campeón.
Entonces, no tenemos muchas esperanzas para la gente del Dortmund, ¿no? Vamos a ver a Bayern Múnich campeón este año.
Por ahora,
a mí me
no.
parece que sí. Yo me voy con los débiles otra vez. Ojo, estamos hablando como si estuviera muy arriba el Mjöln. O sea, estamos hablando que los dos tienen 54
están
puntos.
Empatadísimos en todo.
Que por goles a favor el Dortmund está arriba con 2 goles más a favor. Pero ya sabemos cómo es esto y yo creo que va a ser el Bayern Múnich. Vamos a ver qué termina de pasar.
Y recordemos que el Bayern pues tiene ese partido vuelta pendiente contra el Liverpool y hay que ver si sigue con vida en la Champions, pues las prioridades también cambian.
Pili, ¿quieres ir a Italia?
¡Ay, me encanta! ¡Vámonos!
Ahora vámonos por un vinito a Italia.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Y llegamos a Turín, la casa del primer equipo dueño de su estadio en Serie A, que también marca la pauta sobre las canchas italianas y que quiere volver a reinar como desde hace dos décadas no lo hace en Europa. Aquí obviamente no vamos a hablar de la Serie A, no tiene absolutamente nada que hacer el Napoli por alcanzar a una Juve que sabíamos que iba a quedar campeona.
Oye, de 16 puntos.
Sí, o sea, de 72 a 56, sí,
o
correcto.
O sea, 8 veces campeona, 8 escudetos consecutivos.
Es demasiado, es demasiado, es demasiado, y lo mejor es que se repite año tras año. Llevaron a Cristiano Ronaldo para ser campeones de la Champions League. Y lo cierto es que hoy estamos viendo una vuelta en Champions ante el Atlético que luce muy difícil porque perdió 2-0 en el Wanda y porque sí, no lo vemos para una final. No está cumpliendo Cristiano Ronaldo porque no marca.
En 6 partidos lleva un solo gol cuando estábamos hablando de que es el hombre Champions. Si lo comparamos con su compañero Paulo Dybala, por ejemplo, en 6 partidos lleva 5 goles en Champions.
Es que fíjense cómo son las cosas, porque le reclamamos por un lado al Real Madrid que haya cambiado 50 goles de Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros, cuando obviamente para nosotros 100 millones de euros es demasiado. ¿Un millón?
¿Qué es eso?
100 mil euros es demasiado, pero dame 10 mil.
Ok, mil, ok.
Pero lo que sí es verdad es que en el mercado, como se está moviendo, 100 millones parecen cualquier cosa,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Y sobre todo porque y todos los puntos llevan al Real Madrid porque es el tema, el Real Madrid, ¿no? Entonces, pero luego dices, ¿por qué dejaste ir a Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros? Pero resulta que el fútbol no es transitivo, que uno siente que Cristiano hubiera brillado mucho más en este Real Madrid que lo que ha hecho en la Juventus. Pero también hay un tema, Pili, de edad. Hay un tema que es innegable y es que sabíamos que este momento de Cristiano Ronaldo iba a llegar. Y lo queramos o no, se está adaptando a una nueva liga.
No, obviamente, se está adaptando a una nueva liga, se está adaptando a un nuevo sistema, porque sabemos que el fútbol italiano es diferente a cómo se juega la Liga Española, que la Juve tiene un sistema muy, muy basado tal vez en su defensa, sí lo había hecho por muchos años, y que adelante pues siempre tenían el recurso, pero no era su fuerte, digamos. Es lo que intentaron cambiar con Cristiano Ronaldo, pero sí. Para mí sí es sorprendente porque si analizas la plantilla de la Juventus, no es que Cristiano no tenga opciones. O sea, ¿cómo es posible que Paulo Dybala lleve 5 goles en 6 partidos de Champions cuando Cristiano también está ahí en esos 6 partidos, ¿me entiendes? Y que había sido un hombre que durante las últimas 5 ediciones de Champions había sido el máximo goleador.
Exacto.
O sea, y el Real Madrid, incluso con Cristiano Ronaldo, siempre se quejó, hoy más que nunca, de la falta de un 9.
Claro.
Porque Karim Benzema no es una garantía, incluso con Cristiano en la cancha. Entonces, ¿por qué con la Juventus no es lo mismo? ¿Me entiendes?
Sí, yo creo que obviamente era, como dicen, el matrimonio perfecto. O sea, Cristiano Ronaldo era el jugador perfecto para el Real Madrid y el Real Madrid era el equipo perfecto para Cristiano Ronaldo. Que no se nos olvide que tuvo un Benzema que siempre estuvo a su servicio, pero que no es lo suficientemente...
Y Bale también jugaba para él.
Y que no es lo suficientemente bueno, digamos, vamos a decirlo así, como para brillar él solo en el Real Madrid. Cristiano, ya hablamos del tema de Cristiano. Ahora, la Serie A está definida y la Juve está fuera de la Copa Italia. ¿Marca la Champions el fracaso o éxito de la temporada? Mi respuesta definitiva es sí.
No, claro, y más cuando llevaste, volvemos a lo mismo, a un elemento como Cristiano Ronaldo a tus filas, que tampoco, no sé si es correcto ponerle todo el peso de lo que se puede hacer en Champions a Cristiano solamente por el hecho de lo que había hecho con el Real Madrid. O sea, no sé si es correcto, pero a ojos de todos, para eso fue a la Juve, ¿no? No fue por otro Scudetto, no fue por la Copa, fue hacerlos llegar a las últimas instancias y a ganar la Champions. Ojo, todavía podrían hacer la hombrada y darle la vuelta a ese 2-0 que tienen frente al Atlético, que se ve complicado, pero lo podrían hacer y mantenerse con vida y a lo mejor estaremos hablando de otra historia este verano. Pero al momento se ve sumamente complicado. Para mí, pasa completamente por lo de la Champions e incluso creo que de un fracaso así, Allegri, adiós. ¿Eh?
Sí, de hecho, esta semana hubo reunión con Allegri en Turín. Lo que se siente es que no tiene, obviamente, el mismo discurso que Conte, que se le ha agotado un poco el libreto a Massimiliano Allegri y que también el equipo se va haciendo viejo. Ya hay jugadores que tienen más de 30 años, caso Chiellini, Bonucci, Kedira, el mismo Cuadrado, Mandzukic. hay, es verdad, hay jugadores jóvenes como Rugani, como Dybala, como el mismo Betancourt, pero parece no ser suficiente. Entonces, está pasando también por un momento de renovación esta Juventus y habrá que ver hasta dónde es capaz de llegar. Para mí, el equipo que va a pasar va a ser el Atlético de Madrid. La Juventus se va a quedar con las ganas y lo peor es que no sé si estamos viendo ya tal vez la mejor versión que podíamos haber visto de Cristiano Ronaldo. No sé si vamos a llegar a ver un Cristiano Ronaldo que supere esta el próximo año. Con estos grandes jugadores es muy difícil ser definitivos porque te terminan sorprendiendo. Pero no sé si le alcanza a la Juventus para como para esperar por Cristiano el próximo año. Si lo puede convertir en ese gran referente el próximo año.
Con lo que les costó. Te aseguro que van a esperar a que Cristiano pueda hacer algo con este club. Y yo, sinceramente, a pesar de la edad y de todo, Cristiano ha entendido que ya no es ese joven explosivo, veloz, ¿me entiendes? Arriesgado que era antes. Y por eso ha sabido mantenerse un poco al margen en partidos en los que a lo mejor antes no lo hubiera hecho. Yo sí creo que todavía queda mucho fútbol en los pies de Cristiano y que a pesar de que esta haya sido una mala temporada para él, porque al momento yo la diría como mala, incluso haciendo lo que estás haciendo en la liga, sí creo que puede reivindicarse.
Claro.
Todavía creo que...
O sea, ¿tú crees que el próximo año podría hacerlo? Sí. Porque ya a nivel de liga ya...
Sí, no,
por
no,
más
no.
que meta 20 goles, si está fuera de la Champions, no hay nada que
sí,
pueda
exacto.
hacer.
Sí, exacto. Yo lo hablo más por Europa y sí creo que puede reivindicar.
Ahora bien, hay un tema que lo tenemos que tocar y pareciera que estos equipos que les va muy bien en sus ligas y que prácticamente no tienen competencia, les termina afectando en la Champions. Lo de la Juventus ya es una constante. Sí, llegó en una final contra el Real Madrid, pero en definitiva, uno entiende que los equipos que les va bien en sus ligas y que van sobrados, como que esa falta de competencia, esa falta de rivales, les termina afectando. Caso del Bayern, de Guardiola o el mismo City en la temporada
claro,
pasado.
El nivel cambia.
El PSG también.
El PSG claro.
Entonces,
por más que te refuerces a base de billetazos, es muy importante esa competencia interna que en sus ligas no tienen y que al final cuando se enfrentan a un Atlético de Madrid, que de alguna manera sí lo tiene, porque el Atlético de Madrid siempre ha sido un perseguidor tanto del Real Madrid como del Barcelona, entonces cuando llega y se enfrenta a una Juventus está acostumbrado al más alto nivel dentro de la Liga Española, ¿no?
Así es, salvo la Juventus, también hay que decir, ningún equipo llega a una final europea desde el 2010, esto habla del mal momento del fútbol italiano cuando lo logró el Inter con Mourinho, uh-huh. tan criticado Mourinho por ser exageradamente defensivo, pero bueno, era el último que lograba algo importante fuera de la Juve, y en definitiva, todo lo que le pasa a la Juventus se termina reflejando a veces en la selección italiana. Recordemos que el fútbol italiano tampoco ha atravesado ese gran momento a nivel de selección. Ya fuimos en Liverpool, fuimos a Dortmund, estuvimos en Turín.
Andamos muy internacionales, ya regrésame a mi país.
Sí, ya te voy a regresar, ya vamos para allá, vamos para Nuevo León, después de la pausa.
La locomotora no descansa.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Bueno, y cerramos en Nuevo León, donde en una de las universidades públicas más importantes de México nacieron unos tigres que vuelven a ilusionarse con un título que se les resiste, que es el de la Liga de Campeones, pero el de la CONCACAF. Y como fuimos a México, entonces vamos a recoger a Nelly, porque
claro,
no nos acompañó en Europa, pero bueno, por lo menos que nos acompañe en México.
Déjame le pito.
Nelly, bienvenida. Y vamos a preguntarte de una vez. El mejor inicio de la Liga MX en mucho tiempo, este es el mejor Tigres de la era Ferretti como para pensar,
no.
¿Debe ser campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF?
No. Un abrazo, compañeras. No, por supuesto que no es el mejor arranque, más allá de que esté en el primer lugar. Estuvimos acostumbrados en algún momento a ver a ese Tigres aplastante, a ese Tigres dominante, a ese Tigres goleador, que más allá de que Ferretti no sea un director técnico ofensivo o que proponga mucho, sí dominando un sistema de juego y dominando un esquema. Desde la temporada pasada, a mi parecer, dejó muchas dudas. Este sistema que parecía ya cansado, parecía que ya no tenía más variantes de juego. Sin embargo, el plantel que tiene Tigres tiene que dar para mucho más y tiene para que lo exijan para ganar la Conca Champions sí o sí, y es una obligación por el plantel que tienen y por ya todo el tiempo que tiene el Tuca Ferretti trabajando con el equipo.
Y además creo que yo ya no sé si pasa realmente por el tema que siempre hablábamos de que es que al Tuca no le gustan estos torneos, es que el Tuca no va por la CONCACAF, no va por la Libertadores en su momento. Bueno, llegaron a la final de la Libertadores y tampoco se les dio el título. Hoy en CONCACAF, o sea, a pesar de que ahorita traen un buen paso llegando a cuartos de final, digo, también se han enfrentado al Saprissa y al Houston Dynamo. No han tenido tampoco un rival que digas, le puede complicar la temporada pasada con lo que... con Toronto y demás,
sí.
Pues sí se veía como otro nivel en ese equipo específicamente que había además dominado la MLS. ¿No fue la pasada? ¿Fue la antepasada? Bueno, ajá.
Fue la pasada. No, o sea, ganó el Atlanta en la MLS, pero estaba Jovinko, estaba Altidor, habían jugadores muy interesantes que realmente le hacían la pelea a Tigres.
Exacto, y con justo lo que dice Nelly, con el plantel que tiene Tigres, yo creo que estaría para pasarle por encima a cualquier rival de la zona.
Sí.
Es uno de los planteles, creo que después de Monterrey, más caros en esta temporada.
Sí, y aparte hay una cosa con Tigres que uno le queda la sensación, y por eso yo siempre digo, los equipos mexicanos tienen que participar en la Copa Libertadores, porque uno siente que aunque ganen la Liga MX, y muchas veces no la ganan con estos equipos, porque al final solamente puede haber un campeón, y a veces se lo repartan entre el América, o el mismo Monterrey, o Santos, que se mete por ahí en los últimos años, uno siente que tiene jugadores. Estamos hablando de Ener Valencia, estamos hablando de un Edu Vargas que se queda sentado muchas veces, estamos hablando de Guido Pizarro. Estamos hablando, bueno, y sin hablar de André Pierre Gignac. Entonces, cuando uno ve todos esos jugadores, uno siente que está para más, o sea, que muestren este fútbol mexicano, que muestren a este Tigres fuera de las fronteras y que sea capaz de ganar un título.
Yo le doy RT a tu comentario. A mí, y en lo personal, a mí me gusta mucho el fútbol sudamericano, ¿no? Y ahí entraríamos en otra discusión, si es mejor o no, si son mejores o no las ligas locales de Sudamérica, que sería un buen tema también para la locomotora después. Y esto en torno a que aquel Tigres no pudo ganar ante River Plate, con una no muy buena versión de River Plate y sí con una muy buena versión de Tigres. Uh-huh. A mí me encantaría que regresara a estos torneos porque sí es una vitrina muy diferente. El tema de la Libertadores es una copa que llevan en la sangre los jugadores sudamericanos y es por la que pelean desde que saben que van a ser jugadores profesionales. Tigres tiene con qué, está obligado a qué, y sí es el plantel más caro junto con el de Monterrey. Sobre todo, insisto, ¿no? Ya el tiempo que tiene trabajando este equipo está para dar mucho más. Ya no solamente conformarse, y sí lo digo, conformarse con la liga.
Pero Nelly,
la exigencia tiene que ser más.
¿Ves al Tuca priorizando la Conca Champions antes que la liga?
Pili, pero ese no es problema para la gente que quiere que el Tigres, o la obligación de la directiva que quiere ver a Tigres a nivel internacional. Al Tuca le podrá gustar o no, pero su obligación por el plantel que tiene es dar más.
Ahora, el tema de André Pierre Gignac a mí me causa muchísima curiosidad, porque, okay, no viaja porque solamente puede jugar una vez a la semana, pero ¿quién te dice que esa sola vez a la semana, lo cual
tiene,
me parece,
que ser en liga,
tiene que ser solamente en liga? ¿Por qué no puede jugar en la Conca Champions?
Es a lo que voy, porque hay prioridades. Si la prioridad fuera la Conca Champions, que a lo mejor todavía se les hace que esté en una etapa temprana y no necesitan echarle como que toda la carne al asador, ok, está bien, pero si la prioridad fuera esa, si fuera ese título que además se le ha negado en 3 años consecutivos, o
claro,
sea, pues entonces usas a tus mejores hombres y que ese partido que puede jugar el francés pues sea ese.
Ahora, ojo, chicas, perdón, Caro. La profundidad de plantel que tiene Tigres, para eso se arman estos equipos, para eso se arman.
Sí, da para los
¿cuántos
dos torneos?
Equipos, uh-huh. Claro, ¿cuántos equipos quisieran tener de titulares a los de la banca de Tigres? Para eso están conformados estos equipos, no solamente para dominar la liga, sino para que cuando tengan que disputar 1, 2 o 3 torneos, tengan que dar pelea y sean obligados también a llegar a las finales.
¿Sabes la cantidad de seleccionados que tiene? Nahuel Guzmán, Javier Aquino, que bueno, está lesionado, uh-huh, pero es un
elemento muy importante.
Uh-huh. Lo de Salcedo, lo de Ayala. O sea, en la delantera, digo, Gignac en su momento estuvo con Francia, hoy no es uno de los principales y no sé si va a estar, pero también fue seleccionado. O sea, es un equipo formado por los mejores de muchos países.
Exacto. Ahora,
Pizarro acaba de ser convocado.
Hablábamos del caso de Gignac. Ok, perfecto. Pero ahora, yo lo que digo, Guignac, yo entiendo que no esté contra el Saprissa, yo entiendo que incluso no esté con el Houston Dynamo, no fue necesario, fíjate que no fue, ganó 2-0 sin problema este Tigres, pero yo espero que cuando sea el momento de una semifinal, que cuando sea el momento de enfrentarse a otro mexicano o un equipo que se vea muy bien, como por ejemplo el Atlanta, que uno supone que va a seguir pasando, pues ahí aparezca el Tuca Ferretti y lo haga, porque además que no se nos olvide que el ciclo del Tuca Ferretti está terminando, y uno quisiera decir, bueno, el Tuca también fue capaz de ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF con este Tigres.
Que tampoco le reclamas nada al Tuca, ¿no? O sea, no es como que termine su ciclo y digas, no, qué no, mal técnico es el Tuca porque no ganó la CONCACAF Champions. No hay nada que reclamarle al Tuca.
Y además el Tuca Ferretti es un técnico comprobado, no por nada ha estado en grandes equipos.
Pero tiene un punto, porque tanto América como Pachuca, quitando al Toronto, es de los que le han arrebatado el título a Tigres. O sea, realmente...
Tigres tiene que ganarlo. Debería de ganarlo, debería de estar en instancias finales, debería de ir por ese título. Y no es que me quede con un sabor de boca amargo el día que se retire el Tuca, pero a lo que voy es, por el nivel de plantel que tiene Pili, sí debería de estar en constantes finales, más de lo que ha hecho sobre todo estos últimos torneos.
Sí, y no quitarle tanta importancia cada vez que habla de ellos, porque sí, como que...
Es que te voy a decir que es la zona. O sea, ¿por qué de la Libertadores no se hablaba así? ¿Por qué de la Conca Champions se habla así? ¿Me entiendes? Porque la zona lo minimiza por creer que te enfrentas a ligas que no están al nivel de la Liga Mexicana. Entonces, por eso le siguen dando prioridad a la Liga Local, porque para ellos es de mayor nivel. Al final, en México, alabamos mucho más al campeón de Liga, sea Tigre, sea América, sea Chivas, sí, que al campeón de la CONCACAF.
Sin embargo, yo creo que eso va a ir cambiando a medida que la MLS también vaya subiendo y que estos grandes equipos de la MLS pues se van haciendo más grandes con sus figuras, y creo que por eso también hoy se le exige un poco más a Tigres, porque se entiende que ya que ellos se están armando mejor y que tienen que demostrarlo en la cancha, y no la sorpresita que hubo el otro día en donde se dieron algunos resultados que asustaron. Bueno, señoritas, ha sido un placer, Nelly, montarte, aunque sea en esta última parada. Nos dicen que tenemos 3 minutos más. Nosotros hablemos de Tigres, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que el operador de hoy es un poco más flexible con Julián.
Es buena onda. Sí, nos regala 3 minutos. Saludos, Julián, porque seguro nos está escuchando, pero bueno. A lo que iba con el tema de que se prioriza más la liga, también es que no puede ser solamente la MLS y la Liga MX las dos que compiten dentro de la CONCACAF. O sea, también se pretende que las ligas de Centroamérica pues suban el nivel, y eso pues lastimosamente tampoco está en las manos de ninguno de los directivos de las otras
ligas. Y también hay una realidad, que es que cada vez que son los sorteos, que yo esos sorteos siempre los pongo entre comillas, aparece todo para que los fuertes de la CONCACAF se peleen con los débiles de la CONCACAF. Es increíble.
Y al final lleguen los más fuertes.
Entonces tú dices, bueno, vamos a darles también la oportunidad a un Saprissa campeón, a un Herediano campeón, que sea capaz de poder llegar un poquito más. No le pongas al América de primero, porque es demasiado obvio. En la UEFA Europa League lo vimos el otro día también.
Y por eso también al final se enfrentan varios equipos de la Liga MX, o se enfrentan en finales o en semifinales, ¿no? Y ahí, obviamente, bueno, pues la Liga MX sale ganando.
No, Nelly, yo quiero aprovechar estos últimos minutos que nos regaló Forni el día de hoy, porque yo quiero que ustedes me digan, ¿ha cambiado este Tigres? Yo lo veo más ofensivo, veo un equipo más ofensivo que el de otros años.
Partiendo del orden, porque el Tuca Ferretti jamás va a perder el orden defensivo. Tal vez después de la media cancha intentan llegar un poco más, pero la fórmula sigue siendo la misma, Caro. Siempre van a priorizar el orden defensivo y poco a poco tener rápidas transiciones a ir al ataque. Ahora, sería imperdonable que con el equipo que tiene no fuera más ofensivo. Sería imperdonable. Y todo parte también del rival. Muchas veces, si tienes un rival accesible, el mensaje es, vamos a atacar más porque tenemos más espacios y somos mejores en general. Pero con un Monterrey, con un América, yo no creo que el equipo de Tigres se volcara hacia el frente.
Sí, yo no los veo así con una diferencia importante. También me gustaría que el Tuca, el equipo, entienda que ya no les alcanza solamente con ser, o sea, tienen que dar un poco más, porque también en tanto en la liga local como en la CONCACAF, pues hay otros equipos que se están reforzando, que están creciendo futbolísticamente y que les pueden dar pelea, y entonces ahí pues tienen que poner un poco más de lo que nos tienen acostumbrados. Ya no es el, bueno, vamos, jugamos y con eso sacamos el resultado, sí que no juegue nuestro mejor delantero, sí que no, no, hay que ir a darlo todo. Si es que quieren, eventualmente, el Tuca específicamente, ganar este título.
Señores, llegó el ahora nunca para el Liverpool en la Premier League, para Dortmund en la Bundesliga, para la Juventus en la Champions League y para Tigres en esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Ahora o nunca, como se llama el nuevo programa de ESPN, 2 de la mañana del Este, 11 de la noche del Pacífico, ¿correcto?
Sí, correcto.
Bueno, saludos entonces a nuestros amigos de ESPN. Gracias.
Saludos, Nelly.
Nelly.
Saludos, abrazo.
Fin del trayecto de la locomotora. Si disfrutaste del viaje, recuerda que puedes descargar el podcast a través de la página de ESPN Deportes Radio. Sintonízanos cada semana para un nuevo recorrido.